Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Quizá llegando un poco más tarde de lo que a mí me hubiese gustado, llega este tercer capítulo de esta séptima temporada. Hoy traigo varias recomendaciones para vosotros, varias series y películas, y voy a empezar pues en breve. Así que pongo un temita musical y empiezo con este nuevo episodio del Diván de la Morsa. Hasta ahora. Después de este tema musical, voy a comenzar por la serie que se estrenó recientemente en Netflix, que se llama La caída de la casa de Usher, en la cual tenemos a la dirección y al guion a Mike Flanagan. Ya sabéis, el director de Absentia, que estuve hablando de ella hace aquí unos capítulos, de La maldición de Hill House, del juego de Geralt, de Doctor Sueño, bueno, de Misa de Medianoche. Aquí tenemos a Flanagan acompañado de sus actores habituales, porque ya empieza a ser algo habitual que Flanagan trabaje con un cast siempre muy parecido, ¿no? Por un lado tenemos a Carla Gugino, también tenemos a Henry Thomas, el chico de E.T., a Samantha Shoylian, a Rasul Coley, que los pudimos ver en... Pues en a Rasul Coley le vimos en Misa de Medianoche, y a Samantha Shoylian en Misa de Medianoche y también en La Maldición de Hill Manor. No sé si en la de Bly Manor sale también. Aquí tenemos a Katie Parker, que la pudimos ver en Absentia. O sea, son incluso al bueno de Mark Hamill, Luke Skywalker haciendo un buen papel, y a Katie Siegel, que es su esposa y que también salió en La Maldición de Hill Manor. Entonces tenemos a Mike Flanagan llevando esta serie en ocho capítulos, perdonad, una serie, una miniserie, en la cual vamos a ver una mezcla entre Succession y una historia de terror, ¿vale? Porque donde nos lleva esta caída de la casa de Usher es a la familia Usher, que es una familia de plutócratas que se meten, bueno, que se meten, que su negocio es la farmacología. Son una especie de adaptación de esta familia o esta farmacéutica que vendía el oxicodín, esa droga directamente para aliviar el dolor, ese opioide. Entonces estos de Usher tienen una empresa farmacéutica, Fortunato, y se dedican a vender este tipo de medicamentos. Por otro lado, estos Usher, bueno, son una pareja de hermanos, y el hermano es un hermano y una hermana. El hermano tiene un montón de hijos, y todos estos hijos son personajes deleznables, básicamente. Gente egoísta, manipuladora, corrupta, bueno, de todo. Durante los 8 capítulos de esta casa de Usher, lo que vamos a hacer es una revisitación de los relatos de Edgar Allan Poe. Vamos a tener la marca escara de la muerte roja, vamos a tener el pozo y el péndulo, vamos a tener el gato negro, el corazón delator, todo ello adaptado a esta historia río, que es la de los Usher. Y por debajo vamos a tener también una historia que nos va a contar cómo han llegado allí y qué es lo que está pasando y lo que está desencadenando estas muertes de los herederos de la casa Usher, ¿no? Esta caída en el fondo de la casa Usher. He de reconocer que a mí me ha gustado muchísimo esta serie. Me gustan los relatos de Edgar Allan Poe y me parece que la adaptación que se ha sacado de la manga Flanagan está bien. ¿Quizá pecan de largos los episodios? Bueno, puede ser. Yo sé que hay gente que no le ha gustado mucho esta serie, pero si conoces más o menos los relatos y te gusta cómo narra Flanagan, pues probablemente te lo pases bien viéndola. Os aconsejo que no lo veáis en maratón porque os puede apabullar un poco. Quizá hay que darle un poco de aire a los episodios, ¿vale? Entonces, darle una oportunidad a esta caída de la casa de Usher que está en Netflix, y bueno, ya me diréis, pero creo que es un producto bastante interesante. Pasamos de una serie a un documental. Esta vez lo podréis ver en Amazon Prime, y es Exégesis Lovecraft, ¿vale? Es un documental del año 2021, dirigido y guionizado por Kaish Pasha. Kaish Pasha, que yo, bueno, hizo Last Summer, pero es un corto, y 1968, que es otro corto, o sea, es un autor de cortos, y bueno, pues no, a mí no me interesa mucho, o por lo menos no he visto lo que ha hecho. Y lo que nos cuenta este Exégesis Lovecraft, vamos a ver. Este hombre, Kaish Pasha, es pakistaní canadiense, ¿vale? Y lo que nos va a llevar es a un viaje para conocer a Lovecraft. Pero el problema es que este viaje, que se supone que debería ser una, si no una revisitación de las obras, sino más bien una revisitación del personaje, se ve demasiado atravesado por el racismo del cual Lovecraft, bueno, no hacía gala, sino que era evidente que lo tenía. No es justificable, no es asumible o no es normalizable en 2023 o en 2021 cuando se hizo esto. En 1910, lo que pensaba Lovecraft, me temo que era lo que pensaba la mayoría de la gente de su condición, es decir, blancos protestantes estadounidenses. Entonces, pudiendo ser un documental sobre la obra de Lovecraft, pudiendo ser un documental sobre su figura, sus relaciones, su manera de crear, se queda en algo un poco flojo, desde mi punto de vista. Y es una pena porque tiene a S.T. Joshi, que es probablemente la persona que más sabe de Lovecraft en el mundo. De hecho, sale hasta en Providence, en el cómic de Alan Moore. Y el bueno de Kaish Pasha centra gran parte del documental en lo que os he dicho, en el racismo de Lovecraft, ¿no? Y cómo eso, con las actitudes que se desarrollan en Estados Unidos, sobre todo, con toda la cultura woke, está haciendo que su obra se vea, si no manchada, cuestionada, ¿vale? Y sobre todo su persona. Es cierto que quizá los creadores y su obra no deberían ir en el mismo paquete. Que un creador puede ser de una manera, pero su obra puede ir por otros caminos o incluso ser apreciada desde otro punto de vista, como del punto de vista de una obra literaria en este caso. Pero bueno, sabemos que eso es complicado a día de hoy. Así que nada, este Exegesis Lovecraft, si sois muy cafeteros, si os gusta mucho el personaje, pues seguramente lo disfrutéis, pero principalmente se queda lo que os he dicho, en un análisis sobre el racismo de Lovecraft, que era un tío bastante extraño, un tío bastante peculiar, y que podían haberse metido más en esos aspectos que en lo que yo creo que se ha quedado este Kaish Pasha. Bueno, voy a poneros una cancioncita y seguimos luego con más reseñas. Hasta ahora. como actriz principal y prácticamente única, ¿no? Lo que nos va a contar esta película es curioso. Scarlett Johansson va a representar o va a interpretar, mejor dicho, a un ser extraterrestre que baja a la Tierra en forma de Scarlett Johansson, lo cual no está mal en la fachada para pasear por la Tierra, y que va a ir recolectando a ciertas personas, sobre todo hombres, principalmente hombres, de la zona de Escocia, que es donde se va a transcurrir esta película, y bueno, pues los va sumergiendo en una especie de negrura, ¿no? Donde los va coleccionando, no se sabe muy bien para qué. La película tiene bastante poco diálogo y lo que vamos a ver pues es a Scarlett Johansson paseando en coche por las ciudades por la ciudad escocesa, puede ser Edimburgo o Inverness, no lo sé muy bien, no queda claro. Y capturando a estos hombres. Pero va a llegar un momento en el que esta actividad que ella ya lleva se va a ver interrumpida. Y esto va a desencadenar, bueno, pues otras cosas que le pasen a este personaje, ¿no? La verdad es que Scarlett Johansson interpretar no interpreta mucho porque el personaje es bastante hierático. Ella está guapísima, eso sí. Encantadora cuando lo tiene que estar, como suele hacerlo, y sobre todo lo que es impresionante son los paisajes y las vistas generales de Escocia. Película quizá un poco extraña y un poco hermética en su explicación de la historia, pero la verdad es que a mí me gustó, sobre todo, como os he dicho, por los paisajes y por lo que va contando, ¿no? Por esta búsqueda de este extraterrestre de estos hombres para poder capturarlos. Es una película que tiene bastantes estrellas, como puedo ver en las críticas, pero quizás es una peli que hay que ver sabiendo a lo que vas. Es decir, no tiene una historia muy lineal, no te van a explicar las cosas porque se van a sobreentender. Pero bueno, son 1 hora y 48 de una interpretación bastante buena de Scarlett Johansson y sobre todo de unos paisajes escoceses que, si os gusta la zona, pues oye, los vais a disfrutar. Así que nada, esta es Under the Skin, la podéis encontrar en Filmin. Y ya cerrando el episodio de hoy, os voy a hablar de Reptiles, Reptile en versión original, una película de Netflix, producción de la propia Netflix, con Benicio del Toro, Justin Timberlake y Alicia Silverstone, que vuelve de su retiro, como quien dice, y que está realmente guapa y se nota que no se ha hecho ningún tipo de operación, o sea que, o si se la ha hecho, se la ha hecho muy bien, y que interpreta un papel chiquitín, pero bueno, está bastante bien. En esta película, en la cual vamos a... Es una película de asesinatos y investigación de un asesinato, en la cual Tom Nichols, interpretado por Benicio del Toro, va a investigar el asesinato de la mujer de Will Grady, que está interpretado por Justin Timberlake, ¿no? Justin Timberlake, bastante bien en este papel. Estamos en un pueblo pequeño de Estados Unidos, en la parte de Nueva Inglaterra, y el personaje de Benicio del Toro va a encontrarse con este asesinato, ¿no? El asesinato de la mujer del personaje de Justin Timberlake. Justin Timberlake se dedica, el personaje de Will Grady se dedica a la promoción inmobiliaria, su mujer le ayuda y en una de las casas que están preparando para que las visiten los futuros compradores, bueno, pues ella recibe la visita de alguien y es asesinada allí. Entonces, el bueno de Tom Nichols va a ir tirando de la madeja de este asesinato, va a ir encontrando personas sospechosas, el antiguo marido de esta mujer, una persona que acosa a este Will Grady, a este personaje de Justin Timberlake, por cuestiones previas que la familia de este Will Grady le había sometido a la familia de este personaje. Pero también vamos a ver casos de corrupción, vamos a ver, muchas más cosas que hay debajo de este pueblo, ¿no? Una muy buena interpretación de Benicio del Toro, que bueno, aunque esté un poco en automático, sigue siendo un gran actor. Muy pausado, muy calmado. Un personaje que trae algo de pasado, de su estancia en Filadelfia, que no llega a estar claro de lo que pasó, pero bueno, que podemos ver que sí que tiene un sesgo de integridad moral. Y mira, una película que yo no esperaba nada de ella y que me entretuvo una noche de sábado. Así que os recomiendo esta Reptiles, es un buen thriller, bien rodado dentro de las posibilidades de las producciones Netflix y con una buena interpretación tanto de Justin Timberlake como de Alicia Silverstone, que hace de mujer del personaje de Benicio del Toro, como del propio Benicio del Toro, que nunca decepciona. Así que nada, Reptiles en Netflix. Pues esto es todo por este episodio de hoy. Espero que en breve grabe un poquito más y teneros más cositas, porque en mi lista, la que tengo en el móvil, todavía quedan títulos. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.